Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a una emisión más de su programa Cuentas Claras. Mi nombre es Rafael Espinosa. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema ardiente, como son muchos de los temas que tratamos, porque amanecimos con la noticia que somos el primer lugar en el índice mundial de crimen organizado. No tenemos que decir que estamos arriba de muchos países, estamos arriba de todos los que están en este índice. El segundo es Myanmar, Irán, Nigeria, Colombia, Emiratos Árabes, etcétera. Estamos en primerísimo lugar del índice mundial de crimen organizado. Y el tema de hoy, justamente, vamos a hablar pues de esto, del crimen y cómo se está dando el crimen en México. En este sentido, hoy tenemos a un invitado muy especial por ser experto en estos temas. Es el doctor Carlos Obed Figueroa Ortiz. Él es licenciado en Economía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, con maestría en Economía por la Universidad de Guadalajara y el doctorado en Economía por la Universidad de York. Adicionalmente, el doctor Carlos tiene cursos o formación sobre evaluación económica y financiera de proyectos de inversión, microeconometría, desarrollo económico regional, finanzas en tiempo continuo, y ha trabajado para el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Secretaría de Desarrollo Económico en Aguascalientes. Básicamente, el doctor Carlos es experto en economía internacional, política monetaria, análisis insumo producto, así como recientemente y con sus trabajos más destacados, ha sido la cuestión de la economía del delito. Ha sido docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en la Panamericana, la Universidad de Guadalajara, y actualmente es investigador X México del CONACYT, adscrito a la maestría de economía de la Universidad de Guadalajara. Pues bienvenido, Carlos, por estar con nosotros para hablar de un tema que es ardiente y estamos en primerísimo lugar en el mundo.
Muchísimas gracias, Rafa. Y sí, extraña y tristemente somos el primer lugar en muchas cosas y no necesariamente somos el primer lugar en cosas buenas, ¿no? Y en este caso, como lo mencionas, todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, los delitos y demás cosas, es un tema preocupante. Como dices, es ardiente, o sea, básicamente, literalmente hay estados que están en llamas, ¿no? Hemos visto narcobloqueos, los delitos cada vez son más sanguinarios, cada vez son más visibles, y entonces sobre esto trata básicamente lo que me he dedicado últimamente por la curiosidad que uno tiene como economista, de además de hacer el análisis de lo que pasa, tener datos, ¿no? O sea, una cosa es hablar viendo cómo está la situación, pero otra cosa es hablar viendo cuáles son los datos oficiales.
Claro, y en este sentido, cuando hablamos de crimen, hablamos de que hay ciertas actividades criminales que son más impactantes que otras, y hablamos también de que hay ciertos hechos dentro del crimen organizado que afectan más o menos a la economía. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante del crimen? ¿El hecho del crimen o la percepción del crimen?
Pues es una mezcla, ¿no? La percepción es extraña porque, una opción es que la gente tiende a normalizar el crimen, ¿no? Si tú nunca lo has vivido y lo vives, quizás tu percepción es mucho más alta de inseguridad respecto a alguien que ya lo vive, ya lo internaliza, lo toma como algo anormal, y entonces su percepción de inseguridad en este caso disminuye, ¿no? O sea, es muy distinto un estado que es muy seguro que pasa algo a un estado que es muy inseguro y que pasa algo, ¿no? Entonces, por un lado está la percepción de inseguridad que es meramente psicológico, y por otro lado está el impacto económico de esos hechos delictivos, ¿no? O sea, no es lo mismo el hecho delictivo de un robo a casa habitación con el impacto que tiene sobre tu percepción de seguridad en tu entorno más íntimo versus un robo de tu auto que igual se lo llevaron, pero mientras no sea con violencia, quizás no tiene el mismo impacto la inseguridad, pero quizás el impacto económico es mayor, ¿no? Entonces, sí se puede dividir tanto la parte psicológica que tiene que ver con tu entorno, la parte psicológica que tiene que ver con tu intimidad, que es el hogar, a la parte económica que tiene que ver con cuánto te afectó, ¿no? Sí podemos dividir eso, pero no es cuantificable, pero sí es cualificable, digámoslo así.
En este sentido, ¿cuáles son los crímenes que más se estudian o que más se trabajan para poder entender las percepciones o el costo? Porque hay una categoría de crímenes, no todos son iguales, no es lo mismo el robo casa-habitación, robo a hermana amada, homicidio. Supongo que todos ellos tienen impactos diferenciados tanto en la percepción como en el costo económico.
Precisamente dentro del gobierno, el Secretariado de Seguridad Pública tiene una clasificación que como tal es delitos de alto impacto, que incluye todos los robos, casa habitación, automóviles, pero también incluye secuestro, pero secuestro que tiene que ver con la extorsión, con el hecho de pedir dinero por alguien, ¿no? También incluye extorsiones como tal, incluye narcomenudeo, etcétera, etcétera. Pero esos son delitos considerados de alto impacto. ¿Y por qué se consideran de alto impacto? Literal, es por el impacto que tienen sobre la percepción que tiene la persona, ¿no? No es lo mismo ese tipo de delitos que otro tipo de delitos que no se denuncia tanto, que no se visibilizan tanto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia intrafamiliar, es muy estudiado, muy analizado, pero los datos tienden a ser imprecisos porque son dentro de la intimidad del hogar. No siempre son denunciados, no siempre son externalizados, hay distintos niveles de violencia, pero en el caso de los delitos de alto impacto que están en el secretariado, son aquellos que son muy denunciados, muy visibles y que por lo tanto tienen un fuerte impacto en cómo la sociedad visualiza la seguridad y cómo la sociedad evalúa a las instituciones encargadas de procurarnos esa seguridad pública.
Ok, y entonces algunos delitos tienen una altísima percepción, pero no son tan costosos económicamente, y hay otros que sí tienen un costo económico más alto, o sea, el impacto en la economía puede ser mayor y sin embargo no llegan a ser tan sensibles para la población. ¿Cuáles serían unos y cuáles serían otros?
Principalmente los que son más sensibles en términos económicos son los que tienen que ver con el robo a negocios, robo a casa habitación, robo de autos. Primero, porque cuando son, en el caso de los patrimoniales, que son considerados delitos patrimoniales, tú tienes que asegurar tu casa, ¿no? Poner protecciones, sistemas de seguridad, etcétera. Tú tienes que asegurar tu negocio. Mismo caso, tú tienes que asegurar tu auto. Tienes que asumir que es probable que te lo roben. Entonces, esos son los delitos patrimoniales, son los que tienen el impacto económico, digámoslo así, directo y legalmente asumibles, ¿no? Sin embargo, el delito de extorsión últimamente ha crecido impresionantemente y no se cuantifica realmente cuánto es, pero tiene efectos directos tanto sobre los costos para el caso de los que están siendo extorsionados como indirectos, porque esto a su vez implica que los precios de los productos que se venden tienden a subir y por lo tanto se genera inflación en el entorno, etcétera, etcétera. Y sobre esto hemos visto muchos casos últimamente en estados como Guerrero, que es el más ejemplifican, donde ellos controlan ciertos productos básicos, ponen los precios, ponen impuestos, digámoslo así, y entonces esto genera un impacto económico no nada más directo sobre el extorsionado, sino a su vez sobre los mercados completos al cambiar o a, digámoslo, manipular artificialmente los precios para generar un entorno más propicio para este tipo de actividades delictivas.
Sí, se ha escuchado los casos, por ejemplo, de los aguacateros en Michoacán, que de pronto por extorsión dejan de producir o dejan de exportar porque tienen que pagar una cantidad determinada, o los limoneros, ¿no? Los que producen y exportan limón, son, pues, por extorsión, ¿sí? Empiezan a restringir su capacidad de producción y de exportación al final. En realidad, hay impacto del crimen en la economía. Yo sé que hay impacto del crimen en la economía familiar, ¿sí? Cuando a alguien le roban su casa, le roban el carro, etcétera. ¿Pero qué pasa a nivel nacional? O sea, ¿realmente podemos ya estar pensando que el crimen organizado en cualquiera de sus modalidades, en cualquiera de sus dimensiones, ya está teniendo un impacto real en la economía, es decir, el crecimiento económico, o podrá tenerlo en el futuro?
En primer lugar, hay que dividirlo en dos partes, ¿no? Como bien mencionas, es crimen organizado, pero está el crimen organizado que nosotros creemos ver en el caso de los cárteles que fijan a la extorsión, narcomenudeo, ese tipo de cosas, y los cárteles financieros, es decir, empresas factureras que se dedican a desviar recursos, dejar de pagar impuestos, y si combinamos los dos, tenemos dos influencias muy fuertes negativas sobre la economía, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay unas cantidades enormes de lavado de dinero. Mucha parte de las remesas que entra no necesariamente entra a través de los canales legales, sino que son en efectivo y ese tipo de cosas que van generando minusvalías muchas veces en los productos o que generan cambios en la dinámica de precios en los distintos pueblos, pero los impactos son tremendos lo que se evalúan. Hay veces que te dicen que el índice de paz, lo que tiene que ver con el costo económico de los homicidios dolosos por los crímenes organizados y demás cosas, puede llegar a ser hasta una tercera parte de lo que es el Producto Interno Bruto, ¿no? Quizás es mucho, quizás es poco, pero la evasión fiscal va en el mismo sentido, ¿no? O sea, el porcentaje que se evade también es altísimo. Entonces, tanto los crímenes organizados por el lado de los cárteles que se dedican a los delitos como tales que vienen del narcomenudeo, como los crímenes que vienen por el lado de financieros, de evasiones de impuestos y demás, generan unas cantidades enormes de desvío de recursos y además una cantidad enorme de recursos que se utilizan para combatirlos, ¿no? En el caso de los recursos financieros es mucho menor la cantidad que se dedica, pero en el caso que tiene que ver con los delitos, digámoslo, violentos, suele ser mucho más grande porque necesitamos pagar seguridad.
Ok, entonces tenemos que la gente de a pie, pues percibe más el delito de a pie, ¿no? El delito de robo, de asalto, de asesinato, etcétera, de cuando le secuestran al tío, al pariente, al primo, al vecino o al jefe. Y el delito de cuello blanco, digamos, aquellos grandes delitos que tienen que ver con lavado de dinero, que tienen que ver con el sistema financiero, con prebendas, aquellas cosas impactan menos en la gente porque no es su realidad. Entonces, aquí tenemos, supongo, una mezcla complicada entre delitos que económicamente pueden ser muy fuertes, pero que la gente, vaya, es tan lejano la figura de alguien, de un funcionario o de un político o de un empresario que lava dinero. O sea, parece que es algo muy, muy, muy lejano.
Efectivamente, digo, una de las consecuencias del delito de a pie, como mencionas, es el cambio en las actividades. La rutina de las personas se ve modificada. Quizás muchos cambian de residencia, quizás muchos cambian de rutas de transporte, quizás unos tienen que cambiar inclusive de empleo. ¿Por qué? Porque te afectan no nada más en la parte económica. Además, hay que tener en cuenta que muchos de este tipo de delitos, ya sean los más violentos como homicidios, etcétera, o los patrimoniales, no necesariamente se denuncian. El robo de automóviles es denunciado principalmente porque las personas tienen seguro y asumen que tienen que denunciar para evitarse problemas legales en el caso de que su auto sea utilizado para otra cosa. Pero muchos de los delitos de robo a casa, robo a negocio, mientras el monto no sea muy grande, no suelen denunciarse. Y en el caso de robo a personas es aún mayor, porque muchas veces queda la duda de se me perdió la cartera o me robaron la cartera. O bien el monto que te roban, que vas en cualquier lado, te quitan cierta cantidad de dinero. Si el monto no es tan alto para justificar el tiempo que suele perderse en el sistema judicial, en este caso la fiscalía, por ejemplo, las fiscalías estatales, si el tiempo que tú vas a perder por estar denunciando un delito que tú consideras es menor dado el costo de oportunidad, pues no lo denuncias y la cifra puede llegar al 90 o 95%. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se analicen este tipo de delitos, ¿no?
Ok, y vamos entrando en otra arena que me interesa mucho y que tal vez a la gente le interesa mucho. Vienen las elecciones en México, ¿no? Entonces, tenemos un panorama bastante movido y ahora con este índice que seguramente será la comidilla de los noticiarios el día de mañana, hoy o mañana, el asunto sería ¿qué tanto este clima o qué tanto este indicador de crimen organizado podría, vamos a conjeturar, impactar dentro de las elecciones que vamos a tener este año?
Eso sí es un verdadero misterio, porque además del índice, que tampoco es que las personas estén muy atentas a los índices, ¿no? Pero sí están muy atentas a la percepción de inseguridad que tienen en su entorno. Eso también tiene que ver, por un lado, que los ciudadanos no conocemos realmente a quién competen los delitos, ¿no? O sea, por ejemplo, la policía preventiva, la policía municipal, está encargada de prevenir el delito, de hacer rondines, de estar cuidando los delitos más, digámoslo así, cercanos, ¿no? Mientras que todos los homicidios dolosos que tienen que ver con hechos de armas, extorsiones y demás, son competencia federal, son delitos federales. Entonces, en teoría, quien lo tendría que combatir es el gobierno federal. Sin embargo, el primer contacto suelen ser las fiscalías estatales, que no siempre las policías estatales están como bien definidas a qué se dedican, a qué no. La policía de investigación también tiene muchos huecos por ahí. Entonces, una vez que la ciudadanía trata de definir bien cómo está la situación, viene la segunda parte, Claro que me preocupa cómo está la situación de inseguridad, pero ¿a quién le echo la culpa? ¿Al candidato a presidente municipal? ¿Al candidato a diputado federal? ¿O viene la segunda parte? Y si los recursos que yo obtengo por esto, es decir, todos los becas, transferencias de dinero que se hacen, ya sea en efectivo, en especie, o bien a través del sistema financiero, todas esas prebendas que yo recibo son lo suficientemente altas para asumir que es el pago que me realiza, digámoslo así, el gobierno a cambio de no tener la seguridad. Entonces, eso es muy difícil de ver cómo van a afectar. Quizás en el futuro lo veamos, pero el gran problema aquí es qué tanto es la cifra negra. Dada la cifra negra, ¿cómo podemos asumir que afectó o no la votación? Porque al final de cuentas, ya no sabemos si es la persona, el partido, la situación por quien votan los ciudadanos, ¿no? Entonces, seguramente afectará, no necesariamente para bien, pero no para bien de quién, ¿no? Esa sería como la parte importante.
Ok, entonces entiendo, aquí lo que se va a explicar es, bueno, hay un crimen, la gente tiene una percepción del crimen y aquí el problema es, primero, que no hay todos los datos con respecto a esos crímenes, y segundo, pues tampoco se sabe muy bien a quién echarle la culpa, ¿no? Es decir, puede ser al municipal, puede ser al estatal, puede ser al federal. Tampoco es que existe claridad ni siquiera en el procedimiento y la cifra negra es muy grande. ¿Será que nos estamos acostumbrando ya al delito que de repente ya lo estamos tan normalizados por esa realidad que ya incluso nuestra capacidad de preferir una política de crimen u otra, pues se nos va nuestra capacidad de entendimiento? ¿Será que la normalización ha afectado esta realidad, Carlos?
Pues la normalización sí afecta y mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos dos estados con unos altos índices de seguridad, ¿no? Tenemos en el caso de Yucatán y Aguascalientes que están cercanos a los 80, bla, 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 mientras que en el lado contrario está Zacatecas, ¿no? Que estén los niveles más bajos. Sin embargo, el tipo de delitos o cómo asumen las personas los delitos, ellos ya nos impresionan porque pase una masacre, digámoslo así, ¿no? Una cantidad de muertos, los encuentran, crimen organizado, ellos ya lo asumen y eso no afecta ni marginalmente como su percepción de inseguridad, porque ya está tan mal que dices, ya no puede ser peor. Pero en el caso de las ciudades que están muy seguras o de los estados que están muy seguros, en cuanto pasa algo, se asume como que la situación está muy mal y sobre reaccionas, ¿no? Entonces, esta percepción tiene que ir de la mano, sobre todo con cómo nos asumimos nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, Aguascalientes está rodeado de tres estados que son muy peligrosos, como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, pero ellos en teoría no tienen nada y sus índices de delitos son muy, muy bajos. Entonces, ellos se preocupan más por el entorno, digámoslo, exterior, que son los estados colindantes, no por el interior, mientras que si tú ves las noticias, probablemente lo que pasa es un atropellado, se robaron tal cosa, quizás un asesinato por ahí, ¿no? Mientras que en el otro lado ves las noticias y lo toman con normalidad de ahora aparecieron 4, 5, 6, pero ves los índices de seguridad entre esos tres estados y pueden ser similares, ¿no? Entonces, todo depende de cómo nos asumamos nosotros, qué tanto lo interioricemos, qué tanto lo normalicemos, y esa va a ser la percepción que vamos a tener ahí. Por eso cuando vemos las percepciones de inseguridad que salen por parte del INEGI, hay que tener como cuidado con eso, ¿no? Porque eso no necesariamente va de la mano de cómo evalúan a las instituciones de seguridad, ni de la mano de cuáles son los datos duros sobre los delitos que ellos están sufriendo, ¿no?
Y sin embargo, el costo económico ya dijimos que es muy alto, es decir, y que tampoco la gente lo puede ver así, es decir, no, la gente puede percibir el impacto en su realidad inmediata, en su casa, que le robaron, en su carro, pero parece, a mi punto de vista, que la gente no ha percibido el real costo económico nacional del crimen, porque puede ser que no lo tengan interiorizado, porque tal vez ni siquiera hay manera de entenderlo. El costo económico a nivel nacional es muy alto, ¿sí? Supongo que por muchos canales, como nos habías comentado, pero parece que eso no lo tiene la gente en la cabeza, ¿verdad?
Efectivamente, los costos económicos van desde, por ejemplo, el costo que nosotros tenemos en el caso de la seguridad pública, ya sea la que nos da la Guardia Nacional, las policías federal, las policías estatales, municipales y demás, es altísimo, gastamos una gran cantidad de recursos en eso. Además, también gastamos una gran cantidad de recursos en cosas que nosotros tenemos que hacer para evitar el crimen organizado. Por ejemplo, en el caso de, por decir, los médicos, ¿no? No es tan fácil que un médico que trabaja en una institución pública acepte irse a un estado con un alto índice de seguridad, de inseguridad, porque sabe a lo que se expone, ¿no? Entonces, esos son los costos indirectos de oportunidad que nosotros también tendríamos que ver y que tendríamos que hacer que la ciudadanía esté consciente. Porque un gran problema de todos esos delitos, del crimen organizado y demás, es que estos delitos ya se vuelven parte del entramado social, ¿no? Ya lo asumes como, ok, está el crimen organizado, yo ya los conozco, a mí no me hace nada, todo está más tranquilo desde que ellos llegaron. Ok, sí nos cobran, pero estamos seguros. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlo asumido por los dos sentidos, ¿no? Tanto por el lado del gobierno, de todos los recursos que tiene que desviar para asumir que tiene que darle seguridad a la población, o por el lado de la población que, a su vez, ya no se preocupa tanto, ¿no? Ya lo da como un hecho que debe existir, como un impuesto extra que tiene que pagar, y a cambio recibe cierto porcentaje de seguridad o cierta tranquilidad, digámoslo así, que tiene que ellos, aunque no lo vean, están asumiendo como otro costo económico indirecto que tienen por ahí, ¿verdad?
Ok, y entonces podemos decir que sí hay un impacto real, no solamente en la percepción de la gente, sino en la economía, y hay unos crímenes que la gente pues no los percibe o no los tiene en su vida diaria, pero que también tienen un impacto económico. Aquí la gran pregunta, digo, y es como para ir cerrando el programa, que yo creo que es una pregunta obligada, que es difícil de responder y supongo que casi imposible de tener, es ¿qué hacer en estos casos? O sea, ¿qué se hace con un país como México? Carlos, ¿cómo lo solucionamos el problema? Digo, es algo complejo.
Al igual que como estamos diciendo que los canales de transmisión de los costos económicos son varios, pues esto tiene que ser algo multicausal, ¿no? Desde el lado, un hecho que está confirmado es la educación. A mayor educación, menos proclive es la población a meterse en problemas, digámoslo así, en actividades delictivas, porque quizás tiene unos mejores recursos y lo ve como algo más reprobable, ¿no? Lo segundo, la profesionalización de las instituciones de seguridad pública, ¿no? Estandarizar la seguridad municipal, la seguridad estatal, quizás crear una academia nacional como en otros países para que de ahí provengan todos los policías. En tercero, mejores canales de fiscalización, ¿no? Es decir, que las instituciones encargadas de las cuestiones financieras sean mucho más efectivas en fiscalizar el dinero ilegal para así limitar en las actividades ilegales y hacerlas menos rentables, ¿no? Pero sí, al final de cuentas es multicausal, no es rápido, sino es algo generacional, pero si no se hace, pues va a continuar igual y cada vez se va a tender a deteriorar, ¿no? Hasta que en un momento quizás implosione todo y se reinicie, ¿no?
Ah, caray, eso suena interesante. Veremos si nos implosionamos, porque a la vista no parece nada posible lo que se sugiere. Al menos no se tiene la voluntad política. Pues bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Te agradecemos, Carlos, que hayas estado con nosotros en este día. Con nosotros estuvo Carlos Obed Figueroa Ortiz. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias, Rafa.
Muy bien, pues muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Los esperamos en la siguiente emisión. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a Adolfo en la producción. Y estaremos en contacto para una siguiente emisión de Cuentas Claras. Que tengan un excelente día.